las razones por las cuales tienden a callar las injusticias que se cometen contra ellas.
Sí, exactamente, y precisamente por la inseguridad laboral que tenemos hoy en día, quizás es una de las razones por las que no se atreven a decir nada. Y quizás una de las formas que podemos combatir esto es organizándonos las mujeres, uniéndonos las mujeres para no estar solas. Si la inseguridad laboral hace que nosotras no nos atrevamos a decir estas cosas, si estamos unidas y nos unimos como mujeres trabajadoras, quizás es un foro, esa unión o esa organización de las mujeres para poder denunciar estos problemas. Y tenemos en línea, me comunican que tenemos en línea a Coraly León Morales, que nos va a hablar precisamente sobre la organización de las mujeres y cómo las mujeres podemos organizarnos para poder combatir estos males unidas entre todas y no cada una como un individuo por separado. Coraly, ¿me escuchan?
Sí, saludos a todas y a todos los radioescuchas y a ustedes.
Hola, saludos, ¿cómo están?
Muy bien, muy bien.
Quería hacerte algunas preguntas. Entiendo que además de, tengo que anunciar aquí que Coraly es una portavoz nacional del Movimiento Socialista de Trabajadores, es miembro y portavoz del Movimiento Socialista de Trabajadores, pero además Coraly León Morales está realizando una investigación sobre la participación de las mujeres en el movimiento sindical. Quería preguntarte, Coraly, ¿qué te motiva o qué les motivó a ti y a tus compañeras, que entiendo que estás haciendo esta investigación también en conjunto con otras compañeras, qué les motivó a investigar la participación de las mujeres en el movimiento sindical?
Sí, mis compañeras Juliana Jordán y Nilda Nieves y yo compartimos distintas experiencias en distintos contextos de movimientos sociales, desde el movimiento estudiantil, el movimiento comunitario, y empezamos a cuestionarnos, ya que veíamos en esos espacios ciertas dinámicas de poder en torno a la participación de las mujeres, y empezamos a cuestionarnos cómo esto podía darse también en el movimiento sindical. Así que partimos desde nuestras experiencias y desde esa curiosidad para entonces hacer un trabajo, coordinar un trabajo de estudio como parte de nuestra maestría en trabajo social, y decidimos enfocarnos en las trabajadoras del sector público de Puerto Rico, en particular áreas de trabajo donde sean mayoritariamente mujeres, porque nos interesaba saber qué factores limitan o hacen ventajoso la participación de las mujeres en el espacio sindical, que sabemos que en términos generales es un espacio que es manejado y dominado por hombres. Así que por eso decidimos hacer esta investigación. Y la realidad es que en Puerto Rico hay muy pocos estudios sobre este tema en particular, y se han limitado, por ejemplo, a estudios sobre la participación en la lucha de Vieques o la participación en los partidos políticos tradicionales. Así que este es de los pocos estudios que se enmarca dentro del movimiento sindical.
¿Y Coraly, qué ha encontrado en la investigación hasta ahora?
Pues todavía estamos en un proceso preliminar, porque estamos haciendo las entrevistas, y esta semana, de hecho este jueves, vamos a tener nuestro primer grupo focal. Va a ser en la UPR de Río Piedras a las 5:30 p.m. Las personas que estén interesadas pueden comunicarse al 787-295-8778 o al email feminismo.sindicalismo.poder. Así que estamos en ese proceso preliminar de recoger la información y comenzar con el análisis para poder entonces tener unos hallazgos más concretos. Pero el proceso ha sido bien interesante, y hemos podido entrevistar a diversidad de personas de distintos sindicatos del sector público de Puerto Rico.
Entiendo además que hoy participaste junto a Dania García de una charla en la UPR de Río Piedras sobre las mujeres en el movimiento estudiantil, también otro foco de organización en donde también las mujeres debemos organizarnos para reivindicar también nuestros derechos dentro de las universidades. Háblanos un poco sobre el tema de la actividad, que fue lo que pasó en la charla.
Pues precisamente, como hablaba anteriormente, hay unos elementos de la experiencia dentro del movimiento estudiantil que reflejan que el machismo también permea esas estructuras, que las estructuras que utilizamos para tratar de construir una resistencia, se ven permeadas lamentablemente por el mismo patriarcado, porque vivimos en una sociedad patriarcal y el movimiento estudiantil no está desligada de esta. Así que tuvimos esta actividad donde utilizamos la experiencia del Comité de Acción de Mujeres, que fue un comité que surgió luego de la huelga en el recinto de Mayagüez, donde diversas compañeras decidieron organizarse precisamente para hacerle frente a prácticas y conductas machistas que se estaban reproduciendo dentro del movimiento estudiantil. Y esa fue la base de la discusión, pero pudimos entablar una discusión sobre la actualidad, sobre posibilidades para poder enfrentar estas situaciones, la importancia de la solidaridad entre las compañeras y el apoyo, la diferencia de tener que enfrentar estas situaciones como individuos y versus enfrentarlas como colectivo y el impacto que eso tiene al interior del movimiento estudiantil. Y también vimos la importancia de que este trabajo sea un trabajo continuo, porque pues tanto el Comité de Acción de Mujeres como en el pasado también había sido Mafalda, que fue una organización análoga al Comité de Acción de Mujeres, pues fueron organizaciones que nacieron precisamente por estos problemas que surgen dentro del movimiento estudiantil, pero si ese trabajo no se da de manera continua, si desde el mismo movimiento estudiantil no se reconoce la importancia de la participación de las mujeres y de garantizar esa participación no reproduciendo estas conductas, pues esto definitivamente tiene unas limitaciones en el trabajo. Así que el llamado es a no ver al feminismo separado de la lucha estudiantil, no ver al feminismo separado de ninguna lucha en términos generales, pero en este particular no verlo separado del movimiento estudiantil y tener la capacidad de integrar ambas cosas. Porque si no visibilizamos los problemas que las estudiantes tenemos en el recinto, estamos haciendo un trabajo incompleto.
Exactamente, quizás entender un poco que las mujeres también tenemos problemas, no solamente en el trabajo, sino también en los aspectos de las organizaciones políticas, sindicales, estudiantiles, y ver que nosotras también podemos unirnos al interior de eso y ver el feminismo como un campo de lucha de las mujeres dentro también del movimiento y de la lucha obrera y estudiantil. Muchas gracias, Coraly, por participar y por entrevista. Saludos y buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos aquí también a María Elena Lara, que ha sido líder sindical por muchos años y que fue presidenta de la Federación de Maestros de Puerto Rico, y que quizás pueda hablarnos no solamente de la lucha estudiantil que hemos visto ahora mismo, como nos contó esa historia Coraly León Morales, sino que ella nos puede hablar del movimiento, de la lucha de las mujeres en el movimiento sindical y de cómo ella veía desde el punto de vista de una mujer líder los problemas que afectan a las mujeres en el trabajo hoy en día y cómo podemos organizarnos para poder luchar contra el capitalismo.
Pues mira, precisamente yo fui una de las personas entrevistadas por Coraly y las otras dos muchachas, o sea que colaboré con esa investigación que están haciendo las compañeras, en donde pues les comenté sobre mi experiencia dentro de un sindicato, que es la Federación de Maestros de Puerto Rico, del cual soy miembro desde que me inicié como maestra para allá para los 80, y en donde participé a todos los niveles, desde las estructuras de base hasta la dirección. Llegué a ser presidenta por 3 años, del 2012 al 2015. Te podría empezar comentando que, a pesar de que la Federación de Maestros es una organización compuesta principalmente por mujeres, el 80% del magisterio, cuidado si más, en Puerto Rico es femenino, la Federación de Maestros, que es una de las organizaciones magisteriales que existen en nuestro país, ha estado dirigida mayormente por varones. La Federación de Maestros va a cumplir este año 50 años de existencia, y en esos 50 años apenas ha habido 3 presidentas. Las últimas 2 hemos sido recientemente la actual presidenta, la compañera Mercedes Martínez, esta servidora, y una señora que muy a principios de que se organizó el sindicato, brevemente estuvo en esa función, ¿verdad?, presidiendo el sindicato. Fuera de eso, han sido varones. Y llama la atención porque, pues, uno dice, pero siendo un sindicato compuesto principalmente de mujeres, a diferencia, digamos, de sindicatos como el de la UTIER, que la mayoría de los que trabajan, o quizás gran parte de los que trabajan dentro de la Autoridad de Energía Eléctrica organizados por la UTIER, son varones. En el caso del magisterio, pues son mujeres. Y eso pues te lleva decididamente a cuestionarte por qué, qué razones explican esa realidad. Y pues una de las razones es precisamente los roles que socialmente se le han asignado a la mujer. Y la mujer trabajadora no está exenta de que se le impongan esos roles. Y una maestra que tiene que trabajar en la escuela, duro, porque es muy duro que se trabaja en las escuelas del país, y que tiene que salir a atender a los hijos, hacer la comida, atender las tareas del hogar, pues difícilmente tiene tiempo para dedicarlo a otras tareas, como pueden ser las tareas sindicales, la participación en las tareas sindicales. En la Federación de Maestros, y me atrevo a asegurar que en las otras organizaciones magisteriales, las maestras participan a niveles de base, principalmente, a niveles intermedios, pero ya cuando se trata de niveles más altos de dirección, ¿cómo les digo? De líderes que tienen que estar principalmente atendiendo la cuestión sindical, pues ya se hace más limitada la participación. No necesariamente porque se les haya negado el espacio, ¿verdad? Sino porque la realidad que viven hace de difícil que puedan priorizar en esas funciones. Y en ese sentido, pues los sindicatos, no solo los magisteriales, ¿verdad?, sino los demás, aunque tengan pocas mujeres dentro de su matrícula, deberían crear conciencia de la importancia de brindarle esos espacios a las mujeres para que las mujeres puedan tener esas mismas oportunidades de desarrollarse en el plano sindical como líderes. Si no se le brindan esos espacios, y cuando digo brindarle los espacios, es que pues no solo en sus hogares, sino en el mismo sindicato, se buscan las maneras de relevarla de la obligación de tener que atender las tareas domésticas, de tener que atender siempre el cuidado de los niños, etcétera, el hogar, para que puedan disponer del tiempo suficiente para participar, prepararse, desarrollarse y aspirar, así si lo desean, convertirse en líderes de su organización. Y eso es un apoyo colectivo que hay que dar para que así pueda lograrse.
Pues fíjate, Elena, me parece bien interesante lo que comentas, sobre todo porque desde la experiencia, ¿verdad? No, son cosas que se han vivido. Y me parece bien importante que empecemos a hablar de las cosas que podemos hacer en las organizaciones para garantizar las participaciones de estas mujeres, que sabemos que su participación es bien valiosa. Y eso del cuido es un buen ejemplo. Como en muchas ocasiones, ¿verdad? Por tener esta carga cultural de ser las cuidadoras principales de los hijos, de los hermanos, de los tíos, del que haya que cuidar, hay una limitación en las cosas que uno puede hacer adicional. Si uno tiene una jornada de trabajo, ¿verdad?, tradicional, como ser maestra durante el día o ser secretario, tener cualquier trabajo, ¿verdad?, del día, encima de eso tienes que añadirte una segunda jornada del mantenimiento y la higiene propia y de los que están cerca. Y si le añadimos tareas adicionales como prepararnos para un círculo de estudio o prepararnos para una participación en alguna actividad, la realidad es que empezamos a tener unas cargas, ¿verdad?, y unas limitaciones increíbles. Y si en una organización podemos garantizar que, por ejemplo, las personas tengan un espacio de cuido para poder participar de X actividad, la realidad es que contribuye a aliviar ese tipo de tensiones, a decir, por lo menos puedo ir a la actividad y sé que no estoy abandonando a mi hijo o a mi hija en un sitio, no estoy siendo, ¿verdad?, irresponsable. Y en la medida en que las organizaciones se pongan como prioridad atender cosas como el cuido o como el contribuir de alguna otra forma a aliviar las cargas y las responsabilidades, es importante, pero también qué pueden hacer los compañeros en su, ¿verdad?, en su praxis. Sabemos que, por ejemplo, podemos hablar de cómo deben de asumir mayores responsabilidades y una distribución más equitativa en el término de las responsabilidades que puedan tener. Si una compañera tiene interés, ¿verdad?, en participar, debe de poder tener el acceso. Pero si un compañero, ¿verdad?, tiene interés de participar, también tiene que reflexionar sobre qué cosas tiene que hacer, si también necesita